Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. 2 de enero de 2026. Gracias por acompañarnos en una edición de Forma y Fondo. Soy su servidor Mario Muñoz. Ya es fin de semana, una semana que se fue rápido debido a que pues cayó a media semana los festejos por Año Nuevo. Pero mira, aquí estamos atentos. Ahora sí ya el equipo completo para darle algunos temas que están trascendiendo de cara al fin de semana. Le recuerdo que en las llamadas telefónicas nos acompaña Luz Balvaneda y en los controles Luis Durán. Ya les ando cambiando el nombre. Estamos listos y atentos en lo que serían las llamadas a los números 33-38-13-15-15 y al 33-38-13-14-21. En el WhatsApp, atiendo directamente, estamos en el 33-11-55-19-62. Hay tres temas que son los más relevantes por lo que involucran. Uno de ellos, evidentemente, fue pues el susto que nos dio la alerta o la alarma sísmica presidencial o emitida por la Presidencia de la República cerca de las 8 de la mañana. No sé usted qué estaba haciendo, pero sonó como si tuviera doble volumen. A mí me tocaba, estaba en vivo, en programa en vivo en tele, y sí se alcanzaron a mover un poco las lámparas, levemente, no fue algo importante. Creo que más bien el susto fue la alarma que sonó en el celular. Yo no recuerdo, y estaba platicando con unos compañeros, pero si mal no recuerdo, es la primera vez que suena la alarma por un hecho de sismo, porque la primera vez que yo la escuché fue un ¿cómo se dice? Un simulacro, y fue cuando supuestamente avisaron que a las 12 del día, no recuerdo la fecha, que iba a sonar la alarma sísmica con la intención de que la gente identificara cómo ocurre, con la intención de pues llevar el protocolo de desalojo de edificios. No sé usted qué hizo hoy, pero esta vez no fue un protocolo de simulacro, fue un sismo real que ocurrió en Guerrero, que tuvo pues cierta importancia en la Ciudad de México. Aquí en Jalisco, reporta la Unidad Estatal de Protección Civil que se sintió levemente en 14 municipios, donde los habitantes afirman haber percibido levemente el movimiento telúrico. Fueron, aunque aquí, insisto, a mí sí me tocó ver que las lámparas se movían un poco, pero por ejemplo en Sayula, Tuxpan, Zapotiltic, Tamazula, Zapotlán el Grande, Atoyac, Mazamitla, Gómez Farías, Tecalitlán, Zapotitlán de Vadillo, Concepción de Buenos Aires, Quitupan, Tonila y la Manzanilla de la Paz. Esto según los primeros reportes. Sin embargo, Protección Civil dice que no ocurrió nada importante en cuanto a daños, pues, y que continúan dando monitoreo para que pues todo siga con normalidad. Hay que estar atentos a las réplicas. Si bien fue de 6.5 en Guerrero, pues sí pudiera tener otras réplicas importantes, y por eso es que las autoridades ya están pues abocadas a estar vigilando los municipios. Aquí en Jalisco ya alcaldes como Vero Delgadillo o Laurimelda o en Tonalá ya están dando reportes de que todo con normalidad, sin mayores afectaciones, y pues sí, creo que nomás quedó en el susto. La pregunta es, ¿qué hicimos después de escuchar la alarma o la alerta sísmica? Lo normal, con base en protocolo, es que usted salga del lugar en donde esté, sobre todo si es un edificio de varios pisos. Lo normal es que cuando usted escucha este tipo de alertas, salga a la calle y se protege en un lugar seguro en donde, pues, evidentemente no haya vidrios que puedan caer después de un temblor, pero sí, vaya que sí sacó de onda. Nos dicen también en Tlajomulco, también se informó que no hubo nada después del monitoreo que hicieron autoridades de Protección Civil en este municipio, y pues prácticamente en la zona metropolitana de Guadalajara no se reportan daños después de este sismo. Insisto, creo que fue más bien el susto de la alerta o de la alarma lo que sacó de onda a la gente, y pues sí, Afortunadamente, tampoco a nivel nacional se reportan daños importantes. Llamó la atención que estaban en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y de estar hablando allí de temas diversos, suena la alarma y les dice, hay que desalojar, está temblando. Luego regresa y en vivo y a todo color reporta que no hay daños. Autoridades de Guerrero también están diciendo que no hay afectaciones importantes. Entonces, queda como un aprendizaje. Y qué bueno, porque sí estábamos acostumbrados a que cuando sí se levanta una alerta, por lo menos hay derrumbes de fincas y eso puede estar detonando afectaciones entre la población. Más adelante, entérese por los diversos noticieros y programas de Metrópoli o Notisistema de qué más ocurrió después de este sismo de 6.5 grados en el estado de Guerrero. Y bueno, ese es el primer tema que sacó de onda. El segundo tema, evidentemente, es algo que nos preguntaban ayer, que qué onda con las recaudadoras, si se iban a abrir hasta el próximo lunes. Bueno, ayer emitió el gobierno del estado un comunicado donde subraya que hoy reabren todas las recaudadoras. Nos decía hace un momento Francisco Márquez, dice, estoy en la recaudadora que está en López Mateos y Pérez Verdía, es el registro civil número 13 y recaudadora, pero está cerrada, años atrás ha estado abierta, es del municipio de Guadalajara. Bueno, creo que esa es la diferencia. Las que ayer emitieron un boletín y se supone que están abiertas son las que opera el gobierno del estado. Qué bueno que usted remarca que esta es del Ayuntamiento de Guadalajara. Deja, preguntamos a ver si también el ayuntamiento reabre hoy sus oficinas o si será hasta lunes. A mí no me sacaría de onda que sea hasta el próximo lunes, pero bueno, en fin, le preguntamos a las áreas de comunicación social si abren a partir de este viernes. Oralia Martínez pregunta, ¿saben si las oficinas del registro civil que están en Avenida Alcalde, donde sacan actas de nacimiento, estará abierto? Bueno, dejamos esta pregunta también abierta, a ver si alguien del gobierno del estado nos puede apoyar para saber si junto con las recaudadoras también abren este tipo de oficinas en donde, pues evidentemente, mucha gente quiere ir a sacar pues actas de nacimiento, CURPS, entre otros documentos. En cuanto a los ayuntamientos, por lo pronto, entonces quedamos pendientes si Guadalajara abre. Nos reportan que en Tlajomulco sí están abiertas ya las recaudadoras. Y también esperamos comunicación de los demás ayuntamientos para saber si ya se reactivan hoy o si se toman el fin de semana de vacaciones y hasta el próximo lunes. Pues sí, uno diría, no hombre, ni para cobrar son buenos, ¿verdad? Deberían estar ya activas después del descanso del 1 de enero. Y sobre todo porque son áreas en donde la gente quiere ir a pagar sus derechos o sus impuestos. Evidentemente, el refrendo vehicular, el CIAPA y el predial son como los tres grandes temas que la gente, y sobre todo los adultos mayores, pues se dan prisa para ir a pagar y aprovechar los descuentos que hay por pronto pago. Regularmente en enero, febrero y marzo se aplican descuentos, incluso están abriendo hasta los sábados muchos, para que usted esté también atento y pueda aprovechar pues de una vez. Hay que recordar que hay pagos en línea, no necesariamente usted debe de ir hasta la recaudadora, nomás si necesita un poco de asesoría ahí por un familiar que le pueda decir cómo se hace el pago para que evite estar yendo hasta la recaudadora haciendo filas. Ya hemos dado cuenta de crónicas de gente que se va desde las 2, 3 de la mañana para estar pues en los primeros lugares de la fila y acceder rápido al pago, pero la verdad yo lo veo innecesario en ocasiones, cuando ya está bien sistematizado todo y puede pagar por internet, pues ¿para qué va? Creo que nomás una buena asesoría y con eso puede usted librar tranquilamente o ponerse al corriente pues en los primeros días de enero. Marta Díaz también nos está preguntando, bueno, esto es algo más particular, a ver si en breve se lo comento. Permítame, Marta Díaz, le deseo un buen 2026. A ver, vamos a tener una entrevista que tiene que ver con los temas de pago, porque recordará usted que los ayuntamientos tienen presupuestos participativos, ¿Qué son los presupuestos participativos? Bueno, son estos ejercicios en donde con el pago del predial, los contribuyentes pueden elegir obras. Y me parece que es una manera, pues, de estar metiendo o relacionando o involucrando a los contribuyentes con las diferentes obras públicas que emprenden los ayuntamientos o incluso también el gobierno del estado. Seguramente tiene su programa de participación ciudadano, presupuesto participativo. En breve vamos a tener una entrevista con un directivo del Comité de Participación Social de Zapopan para que nos platique cómo pinta el 2026, qué obras se han hecho en el pasado y también que nos diga pues cómo va a ser el nuevo esquema para el 2026 para que todos los que viven en Zapopan puedan participar en el momento que pagan su predial. Es un tema importante porque en ocasiones la gente paga el predial pero se siente desatendida en los servicios públicos porque dice, ¿y a mi colonia cuándo le toca una obra, una repavimentación, un parque público o cualquier otra infraestructura que beneficie al municipio? Entonces, por eso es importante que estén informados de cómo y cuándo se puede participar en este presupuesto participativo. Y mire, vámonos a la entrevista en este momento con Bardo Galindo López, es presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Zapopan. Don Bardo, muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mario. Muy bien, gracias. Todo aquí en orden.
Platíquenos cómo pinta el 2026 de cara al presupuesto participativo. ¿Cuáles son las fechas? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo participar?
Bueno, en principio, debo decir que ahorita a las 6:50 de la mañana me tocó estar en una de las recaudadoras de Zapopan pagando mi predial y votando por las obras, que son 30 obras distintas del presupuesto participativo 2026. Eso significa que desde octubre del año pasado estuvimos trabajando con las colonias, con los consejos sociales y los consejos de zona, armamos el paquete, digamos, de obras que la gente decidió. Y que esta es la última etapa, digamos, que cuando uno paga el predial o cualquier servicio o cualquier impuesto local, puede ir a votar, si lo hace en línea, también lo puede votar en línea, por tres de las 30 obras que están como propuestas, digamos, por la ciudadanía. Y eso es lo que hay que hacer, pues ir a pagar el predial y votar en las recaudadoras del municipio de Zapopan. Sí, desde las 5 de la mañana, de hecho, están abiertas ya, y había gente ya pagando pues impuestos, y el predial, entre otros, es el que más se paga.
Este programa, lo subrayaba hace unos momentos, es importante porque involucra a la población en el momento que también se hace responsable de pagar el impuesto predial, y me parece es algo así como, a ver, tus impuestos sí cuentan porque podemos, ya sea que se seleccione en esta ocasión o en otra, sí, construir algo que beneficia a la comunidad o a la colonia de la persona, sí, que va a votar. Pregunta, de esas 30 obras, ¿cuántas sí se van a hacer?
De esas 30 obras, en promedio, se hacen 10 seguras, es una por cada zona. Es decir, la más votada por cada zona se hace sí o sí. No hay vuelta de hoja. Y después de esa, se hacen, dependiendo del presupuesto, otras 5 o 6 más, a veces hasta 7 más. Es decir, 17 obras son las que se construyen pues con el impuesto predial, que es entre el 15 y el 25% de cada peso que se paga. Eso va destinado al presupuesto participativo. De cada peso, sí, me refiero al impuesto predial, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces son entre promedio de 14 a 17 obras por año. El resto de las obras, Mario, queda en la cartera de proyectos de la Dirección de Obras Públicas, que en su momento las puede hacer ya en ese momento sin recursos del presupuesto participativo.
O sea, pasan a un banco de obras en donde pudieran estarse ejecutando próximamente.
Exactamente, así es.
Recuérdenos, así es. Para que el auditorio que vive en Zapopan pueda dimensionarlo, sí, recuérdenos tres obras importantes que usted diga, miren, si participan, se hace este tipo de cambio en la comunidad después de haber ejecutado un proyecto.
Sí, La colmena de Valle de los Molinos. Este es un edificio grandísimo, es de los más de las salas más caras que tenemos, de las más alto precio, digamos, por lo que significa esto. El parque lineal de ¿cómo se llama? Donde están los dos 7-Eleven que están ahí en frente de la carretera de Sistán. Este es un parque lineal que mide 1.5 kilómetros más o menos. Es un gran parque lineal. Este, y una parte de la inversión que metimos en lo que sería la otra colmena que está en el Coli. También es una colmena grande, es donde acude muchísima gente a tomar clases de diferentes cosas que el municipio tiene ahí, pero sí son obras que permanecen, digamos, en la memoria, digamos, de esas de la gente que la propuso, pero además por la utilización tan grande que tienen ese tipo de obras, ¿no? O sea, esas tres, sí, te mencionaría, son de las más importantes.
Entonces, la gente prioriza centros comunitarios, parques y calles, ¿no? Regularmente.
En general, hasta hace 3 años, había muchísimas calles y cambió, el alcalde Frangé nos hizo una propuesta de que ya no se incluyeran calles en el presupuesto participativo y que esas, digamos, que corrieran por parte del programa que el alcalde tiene para construir o rehabilitar calles. Entonces ya no hay calles en el presupuesto participativo, todas son obras donde se rescata el espacio público y que son obras que, digamos, donde se reconstruye el tejido social en la comunidad, ¿no? Parques, plazas, parques lineales, las colmenas, ese tipo de cosas donde se reúne la gente, bien sea a divertirse, al sano esparcimiento o a tomar clases de diferentes cosas que el municipio tiene en las colmenas.
Sí, a ver si no lo meto en problemas. ¿Tendrá en la mente alguna zona de las de mayor demografía en Zapopan que recuerde algunos de los proyectos que se están sometiendo a votación?
Ahorita, por ejemplo, casi todos son parques lineales. Yo acabo de votar 3 parques lineales que me encantan porque son parques que muy cercanos a la gente. Uno en Milpillas, lo recuerdo muy bien, otro en El Refugio y otro más en la rehabilitación de una plaza, no me acuerdo, ese sí, no recuerdo, por los cuales yo voté, no me acuerdo el tercero, pues.
Lo dejamos
pero,
pendiente.
Son, digamos, son zonas que están de alta densidad y que requieren que pues la gente vote por sus obras. De hecho, algunos consejos sociales lo que hacen es que mandan a su gente ahí pues a estar en las filas donde la gente está pagando el predial para invitarlos a votar por su obra.
¿Nos recuerda cuál es el presupuesto general que se está proyectando?
Sí, para este año tendremos alrededor de los 300 millones de pesos.
300 millones. Recuérdanos sí. También cómo es el proceso, porque, bueno, yo supongo que ya el auditorio ya tiene preciso, y sobre todo por si paga el impuesto predial, ya tiene sí. Más o menos la ruta de qué hacer, pero recuérdenos cómo es el proceso de selección.
Primero, en los consejos sociales se hace una propuesta de obra y temos 157 consejos sociales en el municipio. Entonces, cada consejo puede hacer una propuesta de obra y se reúnen en un consejo de zona. En este consejo de zona revisamos todas las propuestas de cada uno de los consejos sociales. Hay 10 zonas para estos fines en Zapopan. Entonces, de cada zona, los consejos sociales votan y se sacan 3 obras por cada consejo de zona. Eso nos da 30 obras. Son las 30 obras que revisamos junto con el municipio en una mesa interinstitucional donde se revisa si la tenencia de la tierra es correcta, si es propiedad del municipio, seguro que sea del municipio, si el presupuesto alcanzará, digamos, en términos generales, para un mayor número de obras. En fin, se revisa con todas las áreas del municipio. Después de eso, ya que una vez que está autorizado por esa mesa interinstitucional, donde participa, por supuesto, el Consejo Municipal, tenemos la impresión de la boleta, y esa es la boleta que el día de hoy la gente empezó a votar. La boleta tiene las 30 obras y la opción es que cada persona que haya hecho un pago de algún impuesto puede elegir 3 de esas obras.
O sea, no solamente predial, sino también licencias.
Cualquier okay. persona que pague impuestos de municipales puede votar, no necesariamente el predial.
¿Cuándo es la fecha para definir los 10?
De enero a marzo es la votación, y en abril, más o menos como el 15 de abril, el alcalde y tu servidor damos una conferencia de prensa donde señalamos cuáles son las obras que ganaron en el presupuesto participativo y que serán las que se van a hacer.
¿Las obras elegidas en el 2025 ya se terminaron o hay algunas en curso?
El proceso es con un año de diferencia, es decir, en el 2025 terminamos las del 2024 y algunas del 2025. Es decir, okay. Vamos un poco trabajando. Si hay más recursos en el año, pues agarramos más recursos y acabamos más obras. Pero en general vamos con un año, no de atraso, porque lo que define el monto presupuestal es la captación del año de que se trata. Es decir, en este año, por ejemplo, 2026, se define la lista de las obras que se van a hacer en el 2027.
Sí, comienzan los proyectos ejecutivos y luego ya las obras.
Es correcto, así es.
Bien, pues Bardo Galindo López, presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Zapopan, nos quedó claro el procedimiento y también el beneficio que detona este tipo de recursos públicos, que de verdad, yo insisto, el hecho de que involucren a la población es algo positivo, porque se ve que se está gastando el dinero en algo que la misma población está eligiendo.
Sí, claro, ahí yo solamente quería agregar una cosa, si me permites Mario, que el trabajo que se hace de parte del municipio es muy importante a través de la Coordinación General de Cercanía Ciudadana que preside Isaura Amador, y que Luis Quiroga, que es el director de Participación Ciudadana, y su servidor estamos pegados, digamos, con el tema de los foros donde se deciden las obras que se van a ir a la boleta. Entonces, y que bueno, hemos contado con el apoyo siempre del alcalde, Sanje, para que nos aseguremos que los recursos son etiquetados. Es decir, no hay posibilidad que ni un peso del presupuesto participativo se gaste en otra cosa que no sea las obras que se definen por la ciudadanía.
Y ese sería el equipo que hace pues posible también este programa.
Es correcto, así es.
Gracias, Bardo Galindo López.
Gracias a ti, Mario. Saludos al auditorio.
Saludos, buen año. Allí tiene.
Buen año, hasta luego. Bye.
Allí tiene este tema, sí es importante, evidentemente otros ayuntamientos también lo tienen, lo replican, y por eso hay que pues estar atentos, porque en ocasiones, pues imagínense, de eso de que el alcalde dice, a mí me gustarían estas obras, pues sí, es por donde pasa, y en las demás colonias, ¿qué? ¿Cómo, cuándo? ¿O cómo hay qué? Por eso es relevante que en todo caso usted haga valer sus derechos, vaya y vote, para que ojalá quede una de las obras cercanas a su domicilio, a su colonia, a su, no sé, destino, por donde siempre pasa. Sí, es un tema relevante. Pero bueno, vamos a dar una pausa, regresamos. Otro tema que le iba a decir que está bueno es el corte de agua. A partir de mañana, agárrese. 3, 4, 5, 6 y 7 corte de agua. Siempre dice el CIAPA, ay, los trabajos duran 13 horas en unas colonias, luego va a llegar. ¡Ey! Ajá. Agárrese, porque en serio, lo importante es que no lo agarres prevenido y sin agua. Bien, estamos de regreso. Después de recordarle del corte de agua del 13 al 7 de enero, pues ojalá usted tenga la oportunidad hoy de tratar de limpiar lo más que se pueda, de lavar toda la ropa, y que en todo caso tenga un aljibe que esté limpio, y también pues el tinaco, ¿no? Para que en todo caso no se vea afectado con este corte. Ahora me concentro en todos los comentarios, me olvido de los temas y me voy a lo que usted quiere abordar con nosotros. A ver, por acá, gracias a la arquitecta Viviana Ramírez, dice: con respecto a la entrevista de pagar el predial, de poco sirve, hay muchos topes y bolardos que no sirven en la vialidad y aún los conservan ahí. Fíjese, si es Viviana, sí, ¿verdad? Viviana. No sé si quedó claro, el presupuesto participativo trata, por lo menos el de Zapopan, de elegir obras comunitarias como estas colmenas o como parques, rehabilitación de parques o plazas, y dejan otro tipo de obras como repavimentaciones o lo que usted comenta para la Dirección de Obras Públicas. Me parece que está bien focalizado, porque no hay que dejar, en todo caso, pues que este tipo de presupuestos participativos entren a concursar cuando son cosas que, como una repavimentación, deberían sí o sí rehabilitarse. Pues nada, ¿quieres que vote por algo que se ve evidentemente destruido como es una calle? Pues eso debe estar la Dirección de Obras Públicas rehabilitando de manera inmediata. Entonces, pues bueno, el tema de los topes es algo que en ocasiones los mismos vecinos los ponen sin permiso de nadie. Los bolardos, coincido con usted, alguien se está enriqueciendo con la instalación de bolardos, porque muchos están instalados de manera inútil, y donde sí sirven los derriban y no los reponen, como la zona de Chapultepec y ¿qué sería? Vallarta e Hidalgo. En toda esa zona hay decenas de bolardos que están ya derrumbados o incluso ya ni están, y fue porque hubo un accidente y seguro protegieron a algún peatón. Pero es tan absurdo, porque donde, insisto, donde sí se requieren, ya no hay. Y en donde no se requieren, que están instalados de manera absurda, nada más para, pues según eso, proteger o embellecer la ciudad con una fisonomía de bolardos, la verdad es que allí sí es donde hacen un negociazo. Pero bueno, gracias, arquitecta. Señora García pregunta: cuando uno va personalmente, nos ven la cara y nos piden el INE y nos dan descuento. Por internet, ¿nos harán también el descuento? Sí, incluso, por ejemplo, en multas hay mayor descuento, en multas por fotoinfracción, hay mayor descuento por internet que si va usted a la recaudadora. Gracias a Marcela Villaseñor, feliz año 2026. En Providencia nunca he visto una obra con presupuesto participativo y somos los que pagamos impuestos. Saludos. Bueno, Marcela, creo que Providencia es Guadalajara y la entrevista fue en el Consejo de Zapopan. Hay que preguntar a Guadalajara qué onda, pero según yo también tienen presupuesto participativo. Gracias a Marta Díaz. Bueno, me hace una pregunta. Yo casi no, prefiero no hablar de detalles de otros trabajos en donde estoy, pero bueno, en específico el informador ya se empezó a entregar a partir de hoy. Regularmente cada fin de año se descansa una semana, pero hoy ya está entregándose en sus casas, entonces seguramente usted ya lo tiene. Y Rebeca Reynoso, gracias por su comentario. Que tenga un buen día, estimada Rebeca Reynoso, gracias por escribirnos. Por acá, a ver, don Oscar Delgado dice: ayer no quisiste leer mi mensaje. ¿Cómo no? Pues una cosa es que no lo haya querido leer, y otra cosa es que no pude leerlo, no alcancé a leerlo, que es esto último. Pero bueno, me dice: volviendo de subir de la barranca, ¿para qué sirve el C5? ¿Por qué no apareció ni una sola patrulla municipal o estatal? Si el argumento es para no generar una situación de sitio y arriesgar a la población civil, ¿cómo es posible que después de varios días no ha sido detenido alguien? ¿Quién gobierna en el estado? ¿Dónde está el gobernador? ¿No es suficiente este hecho para interrumpir sus vacaciones? Y luego remata: ya sabemos las comisiones que cobrarán con la tarjeta única. Don Oscar, no, pues se aventó un buen cuestionario. A ver, déjale pregunto, déjale respondo de una por una. Supongo que se refiere en el tema de la tarjeta única, no, no trae comisión. Dos, ¿dónde está el gobernador? Está de vacaciones. Seguro regresa el lunes. Tres, ¿para qué sirve el C5? Creo que aquí está haciendo, y déjame pongo serio, se está refiriendo, no sé si al asesinato del empresario del mercado de abastos. Pues las respuestas que nos da siempre el C5 es esa, que no pueden intervenir cuando hay este tipo de ejecuciones porque podría desatarse una balacera y por protocolo prefieren que se vayan, imagínense con las armas que traen, que se vayan y son perseguidos o seguidos por el escudo urbano y luego ya comienzan las tareas de investigación para dar con los sicarios. A ver, yo coincido con usted. De los asesinatos mediáticos que han ocurrido en la ciudad, el escudo urbano hasta ahorita ha servido para tres cosas. Y usted sabe cuáles. A lo mejor para el robo de vehículos y lo que usted quiera, pero para los asesinatos polémicos y mediáticos no ha servido el escudo C5 o el escudo urbano para detener sicarios. En el momento de los hechos o después, por lo menos no hemos visto ruedas de prensa donde digan, miren, estos cinco que tenemos aquí son los que ejecutaron a aquella persona. No sé, si no es así, ojalá me lo pudieran demostrar o corregir, pero yo no recuerdo. Sergio Quesada, ¿qué opinan de que el gasoducto que Estados Unidos quiere instalar junto al tren transoceánico tuvo algo que ver con el descarrilamiento, tipo las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 de Rusia y donde hoy se surte en gas gringo? Ay, don Sergio, no tengo una respuesta a lo que me comenta, no desconozco esa información que me está diciendo, supongo que lo vio en algún portal o no sé, pero gracias por su comentario, hay que investigarlo. Juan Huerta, lo mejor para este 2026, les informo que el sistema para el pago del impuesto predial por internet todavía no está funcionando. Y nos comparte una foto, es del Ayuntamiento de Guadalajara, dice sistema en mantenimiento. No, pues wow, gracias, ni pa' cobrar son buenos, dirían. Héctor Santa Cruz, gracias por su comentario, don Héctor, que tenga un excelente día. Blanca Rubalcaba, la vez anterior que sonaron las alarmas fue el 19 de septiembre para el simulacro. Ya ve que no estaba tan errado. Sí, es que yo también recuerdo que nomás han sido dos veces las que han sonado las alertas o las alarmas sísmicas aquí en Jalisco. Esa fue a las 12 del día del 19 de septiembre, pero para el simulacro. Y hoy sonó, pero por sismo de verdad. Por eso la pregunta es, ¿qué hizo usted? Lo que debe de hacer, porque cuando suena esa alarma o alerta, es porque sí es un asunto de gravedad que hay que tomar en cuenta. Tiene que salirse de donde esté. Si estaba echándose un sueñito, vámonos, para afuera de la casa. Si estaba laborando, para afuera de la oficina. Gracias a Marta Alicia García Lara, dice hay que estar alertas por el tema del temblor, dice que sí que nos sorprendió, y yo estoy de acuerdo con usted. José Luis Nuño, a mí me despertó y aventé el celular, es que sonó más fuerte de lo habitual. Si estaba acostado, yo creo que sí echó el brinco. Pero bueno, es la primera vez que suena ante un hecho veraz. Doctor Hermite dice, aquí sonó mi teléfono. Aquí no sonó mi teléfono, ni el activo ni el que tengo de respaldo. En ninguno de los dos teléfonos. No, pues hay que ver la compañía, doctor, porque es el primero que me dice que no sonó su teléfono. No sé si lo traí. No sé. Hay que investigar las condiciones de su celular, porque sí está muy raro. Es el primero, insisto, que me comenta que no lo timbró. La señora Jiménez Peralta, a mí también timbró mi celular, pegué un brinco y salí corriendo. Sí, es que sí sacó de onda. Por acá nos dice Jesús Pacal que, bueno, le tira una crítica a Lemus y a Monraz por el desmedido incremento al transporte público que entra, bueno, comienza a partir del 12 de enero el trámite para sacar la cita y luego acudir a la cita para que le den su nueva credencial de tarjeta única. Señora Ibarra, así se vio en Ciudad Bugambilia, Zapopan, no puedo ver el video, pero supongo que se refiere al temblor. Valentín Hernández, lo ideal es mantener la calma, evaluar y actuar. Creo que se refiere al sismo, pero sí, es que imagínese cuando ocurre este tipo de movimientos y la gente está hospitalizada, como ahí que... Imagínese en el piso 14 de la Torre Especialidades, empieza a temblar y ¿qué haces? Evidentemente se tiene que evacuar sí o sí. Chuy Guerrero, Mario, y en cuanto al sismo, ya encontré para qué sirven los baches. Estaban en mi moto, en calle llena de baches, y ni sentí el sismo. Pues vaya que sí, ¿no? Va uno brinque y brinque que va a sentir el sismo. Y bueno, le diré, ¿en cuál calle no? Señora Contreras, la alarma suena muy fuerte, me asusté mucho y la verdad no supe qué hacer en ese momento. Pues ya tiene una primera experiencia, señora Contreras. Afortunadamente el sismo no tuvo graves consecuencias y hay que aprender de estas experiencias. No pasa nada, hoy no pasó nada. Carlos Leal... Y después del susto todavía estoy con la duda de qué ha hecho el gobernador Lemus con respecto a la balacera. Es un silencio incómodo. Gracias a ver por acá. Bueno, escríbanos su nombre, por favor. Dionisia Sánchez dice, Mario, buen día. Yo quedé que no supe qué hacer. Yo no sentí nada. Pues es que muchos no lo sintieron, pero sí sonó la alarma en su teléfono. Entonces a lo mejor se sacaron de onda de qué está pasando. Tomás Parra, escuchándonos desde Austria. Oiga, don Tomás, qué bárbaro. Muchas gracias por ese detalle. Es un fiel oyente y nosotros le agradecemos que gracias a la tecnología puede estar cercano a nosotros. Sabemos que en muchas ocasiones tienen familiares por acá y quieren estar al pendiente de lo que pasa aquí en la metrópoli, en Jalisco, en México. Por eso le agradecemos mucho, don Tomás Parra, y lo mejor para este 2026. Marta Bañuelos, excelente viernes y saludos a todos, buen fin de semana. También nos escribe Magdalena Morán, feliz año a la gran familia de Metrópoli. Dice, ¿me podrían informar si los de pasaje gratis nos tenemos que inscribir a la tarjeta única? Sí, tiene que sacar cita y tiene que llevar todos los papeles que le pidan, incluyendo los que le pide la Secretaría de Asistencia Social. Su tarjeta se va a cambiar o renovar por la de la tarjeta única. Se cambia. Los subsidios del 50 o 100% siguen para ustedes, que son de un programa en específico. Gracias a la señora Elena Sánchez de la Basilio Vadillo de Tonalá. Dice, yo iba a misa cuando escuchó el celular, muy raro, no pudo quitar el sonido y mejor lo apagó. Pues sí, es que lo sacó de onda porque como no estamos acostumbrados, pero ya hay que empezar a tener cuidado con ese tipo de alertas. Comentan acá, a ver, pónganos su nombre, señor Velázquez, dice, yo voy a pagar el predial al registro civil de Plaza Independencia y Federalismo, Fidel Velázquez, y literal, solo, nada de gente, pago el predial y lo del panteón. No, pues qué bueno que está fluido, o por otra parte, qué mal que la gente de esa zona no esté yendo a pagar, pero bueno, ojalá a partir de lunes ya se recupere la afluencia. Juan Carlos, el del taxi, cómo no, para avisarte que estoy en el registro civil, sí hay servicio aquí en tránsito. Gracias por el dato, don Juan Carlos, y que tenga una buena jornada el día de hoy. El ingeniero Jesús Cervantes dice, me extraña. Ay, a ver, ¿y ahora qué me quiere decir? Espere, déjalo, leo primero, porque ay. ¿Qué pruebas tiene? Ah, bueno, pues se refiere a la impunidad que hay en Jalisco. En Jalisco, dígame un estado donde no haya impunidad. Dígame un estado en donde los sicarios son detenidos. Pues es un problema nacional, pero sí, evidentemente coincido con usted. La impunidad es tan brutal que de cada 100 delitos se castiga, si acaso, el 93. Y de los homicidios ni digamos, esa debe ser peor todavía. Pero bueno, gracias por su comentario. Yo le deseo lo mejor, Jesús Cervantes, y aquí estamos a la orden. Saludos a Ángela Macías, tengo una tarjeta de bienestar de 65 y más, ¿es necesario cambiarla por la tarjeta única? No tiene nada que ver, no se nos confundan. Una cosa son los programas federales y otra cosa son los programas estatales. La tarjeta de bienestar es un programa federal, nada que ver, pero nada que ver con la tarjeta estatal, la tarjeta única del gobierno de Jalisco. También tenemos comentario de... No, pues no me ponen su nombre, ya sabe que no lo leo. Buenos días, Francisca Javier Cabrera, para reportar que no es posible pagar el predial en Guadalajara, la página está en mantenimiento. Es la segunda radioescucha que nos dice lo mismo. Ay, si se quieren poner las pilas en el Ayuntamiento Tapatío, gente responsable que quiere pagar y no sirve la página. No, pues wow. Blanca Ornelas, se me hace increíble que acaban de abrir las recaudadoras y ya con problemas. Tenemos un rato aquí formados en Santanita para el pago del refrendo y ya se cayó el sistema. Bueno, gracias acá también. Mire, otro que nos reporta que no está sirviendo el pago por internet del predial en Guadalajara. Acá nos dice quién. La señora Corona, es una mentira que mañana comience el corte de agua. Soy la señora Corona, vivo en la colonia Independencia y desde principios de semana algunos de mis vecinos no tienen agua. No, pues qué le digo, señora Corona, tenía que ser el CIAPA. Pues hay que estar atentos, y repórtenos cómo evoluciona su caso para saber si se pasaron de lanza y adelantaron el corte en algunas colonias. Y lo peor de todo es que todavía dijera, son bien efectivas las solicitudes de pipas de agua gratis. No, hombre, es complicado que le toque a usted una pipa gratis. C. Velázquez, muy lamentable que el gobierno federal se esté anunciando y presumiendo mentiras en TV, radio, más que una refresquera. Bueno, gracias por el comentario. Gabriela Ruiz, solo para informar que es mentira que se puedan hacer los pagos en línea en El Salto. El año pasado fue lo mismo. Pues ellos lo presumen, ¿yo qué le digo? Jesús Reynoso, ¿sabes cuándo inician labores el registro público de la propiedad y los juzgados civiles? El registro seguramente a partir de lunes. Los juzgados, déjame informo para poderle comentar y que tenga la precisión. Que por cierto, tenemos pactado una entrevista con el presidente del Poder Judicial para abordar los temas pendientes. Gracias a, por acá, Mario Cervantes. Gracias, don Mario. Le deseo un excelente 2026. También nos está comentando Alberto Muñoz. Desea un excelente 2026. Y dice, la calle Morelos en el centro de Guadalajara, en el tramo de Federalismo Enrique Díaz de León, desde hace 11 años no se ha reencarpetado. La superficie de rodamiento está en pésimas condiciones. Ayuntamiento de Guadalajara, otro mensajito para ustedes, están muy solicitados. Marcos Saucedo, denuncia, los camiones que van a Valle de los Molinos y Ciudad Laboral cobran 15 pesos. Ya podrían estar checando eso, salen de la normal. Ese es un buen dato, es más, déjalo anoto. Gracias por el tip, o por la denuncia más bien. Ricardo Rubio, la tarjeta única solo para obtener datos personales pro campañas políticas futuras y planteamiento. Bueno, es una crítica que hace usted. Carlos Pérez, ¿saben si la recaudadora de las Águilas está trabajando hoy? Se supone que sí. Rafael Montero, eso del presupuesto participativo es una simulación. Bueno, le hace una crítica. Edgardo Morales, qué bien que se comenta lo de la alarma del temblor de esta mañana. Hay que recordar que además de la alerta tenemos que pensar en las acciones a tomar para resguardarnos y protegernos. No puedo leer todo. Gracias a Rocío Campos, gracias a Iván Mesa, a Benjamín García, a Salvador Méndez. Dice, mencionan que la tarjeta única tendrá un costo extra. No tiene costo. Rosy Fregoso, gracias. Javier Ramírez, muchas gracias por sus comentarios. Les deseo lo mejor en este fin de semana. A partir de lunes regresamos con todo. Ya se reincorpora Jonás después de un periodo de vacaciones para que se arme la polémica con los temas que acontecen aquí a nivel local, nacional o internacional. Cuídense mucho. El lunes aquí nos escuchamos.